partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este lunes, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, la ministra de Defensa, Margarita Robles, defiende la misión naval de la OTAN en el Báltico. Dice que da seguridad en momentos muy complicados. Lo ha hecho desde Helsinki, donde ha visitado a la fragata Almirante Juan de Borbón, el buque de mando desplegado para esa misión de la agrupación naval permanente número uno de la OTAN. Ha destacado también el papel disuasorio de la Alianza Atlántica. Segunda, el comisario europeo de justicia Didier Reynders adelanta su salida del cargo para centrarse en su campaña para intentar presidir el Consejo de Europa. La vicepresidenta Vera Jourová le va a sustituir en la mediación de las negociaciones entre PSOE y PP para reformar el Consejo del Poder Judicial. Tercera, dimite en bloque la dirección de Vox en el Parlamento Balear, entre ellas la portavoz Idoia Rivas. De esta manera, abren una nueva crisis en el partido Vox en las islas, a pesar de que van a seguir en el grupo parlamentario. Al parecer, su renuncia se debe a la imposibilidad de compaginar trabajo con la asociación que van a poner en marcha. Y cuarta, condenan a 18 meses de cárcel a la responsable de entregar al actor Alec Baldwin el arma con la que mató durante un rodaje a la directora de fotografía de la película Rust. Fue ella quien cargó la pistola de la que salió una bala real en lugar de una falsa. Un tribunal la considera culpable de homicidio involuntario. En estos momentos son las 10 de la noche en Israel. Los templos están cerrados, las tiendas tienen la persiana bajada. Ahora mismo todo es calma en el país hebreo tras haber dejado atrás un fin de semana marcado por los bombardeos. Así sonaba el cielo de Jerusalén en la madrugada del domingo. Irán lanzó un ataque con más de 300 bombas, entre misiles balísticos, drones. Como represalia al ataque israelí en el consulado iraní en Damasco. Estamos hablando del primer ataque militar directo desde Irán, pero no es el primer ataque de Irán, porque Hezbollah, Hamas, los hutíes son Irán. Aún así, supone un peldaño más en la escalada de tensión y quién sabe qué puede suceder ahora. Nasser Kanani es portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.
Nuestro consejo a los partidarios del criminal régimen sionista es que aprecien el acto responsable y mesurado de Irán y disuadan al régimen sionista de cometer más actos perversos que traerían incalculables consecuencias al propio régimen más que a nadie.
El ataque fue anunciado a bombo y platillo y eso no es casualidad. Es cierto que fue una ofensiva repelida prácticamente en su totalidad, pero la acción iraní y el temor a una eventual respuesta de Israel han extendido la preocupación. Por eso, hoy en nuestro tema del día, analizamos qué puede pasar tras ese ataque, qué implica que fuera más espectacular que efectivo, si Israel puede dejarlo pasar y, en caso contrario, si ataca, ¿qué pasa? Antes de meternos de lleno en el tema, vamos a ver cuál es la situación en líneas generales. Primero, ahora mismo nos encontramos ante un escenario desconocido. Israel dice que responderá cuando y donde convenga, pero no parece que la respuesta vaya a ser inmediata. Ahora mismo Netanyahu tiene varios frentes abiertos. Estados Unidos le ha dicho muy claramente que le apoyará si su intención es defenderse, pero que no cuenten con Estados Unidos para atacar Irán. Mikel Ayestarán conoce bien la zona y ya ha teorizado en diferentes libros sobre este conflicto.
Desde el Estado judío también lo que están haciendo es mover ficha y planear una cosa que es muy importante, una coalición global y regional para hacer frente a nuevos ataques de este tipo, porque el ejército de Israel es muy fuerte, su sistema antimisiles es muy preciso, pero es mucho más fuerte, con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Jordania, como ocurrió en la noche del sábado.
El régimen ayatolá no atacó solo. Líbano, Siria y Yemen también participaron en el bombardeo. De hecho, este enfrentamiento tampoco es nuevo, te lo adelantaba al principio, porque Hezbollah, Hamas y los hutíes son Irán. Enseguida analizamos a estos grupos terroristas, pero está claro que ya se han visto las caras con Israel en el conflicto que se está viviendo en Gaza.
El decirle a los países vecinos cómo vas a atacar es un ejemplo claro de que tú no estás a la altura de entrar en conflicto con un país o con un poder como Israel, pero por otro lado estaba claro que era un mensaje para calmar a los aliados de Irán en la zona, los grupos, básicamente las poblaciones musulmanas que apoyan la ideología de la República Islámica de Irán, es decir, darles una respuesta a lo que estaban pidiendo de venganza.
Los iraníes han mandado un doble mensaje con este ataque. Por un lado, es cierto que los aliados de Israel, Estados Unidos o Reino Unido, sabían que iban a atacarles, pero estamos hablando de 300 drones y misiles. Por otro lado, han podido testear el sistema de defensa de su enemigo, mandando un mensaje a sus aliados. Aún así, la idea de un conflicto abierto contra Israel no recaba ningún tipo de apoyo entre la población iraní por su propia situación económica y la represión interna.
Ningún iraní quiere una guerra. El propio gobierno ha dicho que el porcentaje de la población bajo el umbral de la pobreza es el 20%. El aumento del suicidio entre la generación adolescente, que realmente no tiene ningún tipo de esperanza en la situación actual, ha mostrado a los iraníes de que este gobierno ni siquiera tiene provisión de alimento, no tiene refugio, que se suma al tipo de violencia que sufre la mitad de la población del país en las calles.
Los sistemas de defensa de Israel han vuelto a demostrar ser eficaces, recuperando esa sensación de fortaleza que perdieron el 7 de octubre. Eso sí, se ha demostrado que también necesitan la ayuda de terceros como Estados Unidos o Reino Unido. Maya Siminovich vive en Tel Aviv.
Se sabía que esto iba a pasar, un fin de semana larguísimo, todo el jueves esperando, todo el viernes esperando, todo el sábado esperando. Entonces todo esto ayuda bastante a que estuviéramos de los nervios. A mí me hicieron sentir un miedo que no había sentido nunca y de no saber realmente qué es lo que, si esto es el fin o qué. El tamaño del peligro, pues de un tiempo después vemos que era realmente inmenso. O sea, podía haber sido una hecatombe para nosotros y luego para el resto del mundo, porque no se hubiera quedado en eso.
El ataque de la madrugada del domingo pilló a Maya en casa de una amiga tras varias noches preparándose para el bombardeo. Ella tiene un niño de 13 años que vive aterrado.
No es de los que les interesa saber qué es lo que está pasando, porque vive con suficiente miedo desde el 7 de octubre. De hecho, casi no sale de casa desde que estalló la guerra, por miedo así existencial. Los adultos están muy polarizados y lo que yo veo en los niños es que toda la situación es tan terrorífica que no hay nada bueno. Lo único que le dije a mi hijo es, si hay alarmas, hacemos lo de siempre, correr. Pero no le conté que es Irán. Si lo hubiera contado que es Irán, lo hubiera dado un patatús.
Los israelíes llevan conviviendo con esa sensación de miedo durante años. Sin embargo, de un tiempo a esta parte, tras el ataque de Hamas, el miedo se ha unido a la desprotección. A ello hay que sumarle la incertidumbre de no saber cómo responderá Israel y lo que esa respuesta puede suponer. Aarón García ha estado esta mañana en Mediodía COPE. Es un gallego que trabaja como guía turístico en Tel Aviv desde hace más de 8 años.
Esta mañana pues tuvimos 100 misiles del Líbano de Hezbollah. Entonces, pues relativamente tranquilos en nuestro día a día dentro de la guerra, pero con una ansiedad por las nubes, la verdad. Lo vimos con mucha, mucha preocupación, porque llevamos ya una semana esperando de que pasase algo. Pues inevitablemente que tienes a 10 millones de personas que viven aquí con la ansiedad por las nubes.
Irán atacó con más de, se calcula, 300 entre drones, misiles, proyectiles, unas aeronaves que Occidente conoce de sobra porque son los mismos que Rusia utiliza en Ucrania. Israel repelió el ataque gracias a que probablemente tiene uno de los sistemas de defensa más eficaces del mundo, si no el que más, la famosa cúpula de hierro, empleada contra Hamas y estos últimos días contra Irán. Las conocidas también como la Onda de David y los sistemas de defensa Arrow. Vamos a indagar un poquito en esto. Hemos llamado, como siempre, al almirante Juan Rodríguez Garat, que nos asesora como nadie. Almirante Juan, buenas noches.
Buenas noches.
¿De qué estamos hablando cuando decimos cúpula de hierro, sistemas Arrow o esa onda de David?
Bien, la defensa aérea de un país como Israel, que es pequeño y que no tiene profundidad estratégica, es un asunto muy serio. Y como no hay ningún sistema que sea 100% efectivo, no lo hay en ningún orden, en ninguno de los órdenes de la vida, lo que tienen es una estructura por capas. De más a menos distancia tienen, en primer lugar, los aviones de combate, que son capaces de interceptar la mayor parte de los misiles de crucero y los drones. Luego, más cerca ya del territorio israelí, están los misiles de largo alcance, los Arrow, que son los que tienen capacidad para destruir también misiles balísticos a gran altitud, a una altura de 100 kilómetros o más por fuera de la atmósfera, que es por donde llegan los misiles balísticos. A menos distancia del objetivo a proteger está esta onda de David, de alcance medio largo, 60, 80, 90 kilómetros. Y luego ya, por si algún objetivo se cuela de todas estas capas anteriores, está lo que se llama cúpula de hierro, que son misiles de corto alcance diseñados fundamentalmente para destruir los cohetes que lanzan casi todos los días Hamas y Hezbollah sobre Israel.
Interesante. Visto desde aquí, un sistema de defensa así lo puede tener un país, en este caso Israel, por sí mismo, sin apoyo de terceros, porque Francia ha colaborado, Estados Unidos, Reino Unido, hay quien dice que incluso en logística países como Arabia Saudí u otros socios de la zona, ¿lo puede hacer uno solo?
Sí, sí lo puede hacer uno solo, pero tampoco convenga que sea así. El problema para Israel no es que no sea capaz, no es que no tenga suficientes aviones para repeler sobre los cielos jordanos o iraquíes a los drones, que son objetivos muy fáciles, a los drones iraníes. Pero siempre es bueno, como señal política y diplomática al exterior, que Estados Unidos, que Gran Bretaña, que Francia, que pongan su bandera en esta defensa contra el ataque iraní. Y es bueno, como señala Irán, de que efectivamente no tiene nada que ganar por el camino de la escalada, pero también es bueno, como señal a los propios aliados de occidentales, que son un poco más renuentes a adoptar o entrar en la línea en la que tienen que estar con sus aliados en la defensa de, después de todo, la única democracia que hay en la zona.
Y no miramos a nadie, ¿verdad, almirante?
En absoluto, yo correcto. Nunca miro a nadie.
Correcto. Estamos hablando de la defensa de Israel, un éxito absoluto. Pero puestos en el lugar del atacante, qué desastre, ¿no?
Sí,
por suerte, desastre. Por suerte.
Efectivamente, es un desastre por suerte. Y hay incluso, siempre hay teorías para explicarlo todo, la teoría de que Irán realmente no quería hacer daño con este ataque. No es así. La teoría se basa en que avisó con antelación de lo que iba a hacer, cosa que es normal que lo haga, porque además no iba a poder pasar desapercibido un ataque en el que la masa estaba formada por drones que vuelan a 180 kilómetros por hora y que necesitan casi 10 horas para llegar a sus objetivos en Israel. Por lo tanto, la sorpresa táctica era imposible y la sorpresa estratégica era innecesaria. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Pues yo creo que, aunque no lo sabemos con certeza, puesto que la mayor parte de los drones y misiles han sido derribados y no han llegado a sus objetivos, yo creo que lo que pretendía Irán es un ataque de saturación sobre probablemente dos bases aéreas israelíes, en la que solo una de ellas ha sido afectada. No es casualidad que de los 6 quizá misiles balísticos que han conseguido penetrar las barreras de Israel, que no son muchos teniendo en cuenta que se ha lanzado 120 de ellos, todos ellos hayan caído en las proximidades de la misma base, que es la base precisamente de los F-35 que tomaron parte en el ataque a ese edificio que Irán dice que era parte de la embajada. Israel dice que no, aunque dice que no, pero dice que ellos no fueron los que le atacaron. No hay tampoco por qué confiar demasiado en las palabras de Israel.
Está este caso. Claro.
El caso es que probablemente pretendían neutralizar esa base aérea, y como demostración adicional está en que hay información en Internet, en YouTube, en la que estos partidarios de realidades alternativas, que no son más que mentiras, aseguran que la base aérea de Tabatín fue arrasada por Irán. Puede encontrar cualquiera de los oyentes artículos y vídeos parecidos en la red.
Hablando de las alianzas regionales, hemos comentado Estados Unidos, Reino Unido, Francia en apoyo de Israel. Muy importante, creo yo, el papel de Jordania. ¿Esto va a ir en aumento, esa mucho. Alianza regional? Quiero decir, Arabia Saudí, por ejemplo, Qatar, no lo sé, Emiratos Árabes.
Claro, el enemigo del enemigo es el enemigo, es, claro, es el amigo.
De aquí, ¿no? Son suníes contra chiitas,
hay una
claro,
rivalidad,
claro.
Exactamente, hay una rivalidad clara entre Arabia Saudí y Irán por el predominio regional y el predominio también de la religión islámica en el mundo, entre suníes y chiíes, y ese, eso convierte en extraños amigos a jordanos y árabes saudíes con Israel. Aunque en general ambos prefieren guardar las formas y colaborar con Estados Unidos, no directamente con Israel.
Ya, pero en el fondo está claro para estos quiénes son los malos también. Y la última, capítulo armas nucleares. Esto da para una tesis doctoral, Juan. ¿Puede hacer algo Irán
sí,
con
sí,
ello?
Y además es especulativa, porque
totalmente.
Irán en este momento, hay después de los vaivenes de las sanciones de sí o si no y de las inspecciones de los organismos internacionales, en este momento el que quiera asegurar que Irán tiene o no tiene armas nucleares está especulando. No se sabe con certeza si ocurre. La mayor parte de los más comentaristas, de los analistas más sensatos, aseguran que no las tiene todavía, pero que podría tenerlas en un plazo breve si decide hacerlo.
Continuará. Almirante Juan Rodríguez Garat, como siempre, gracias.
Gracias, buenas noches.
Un saludo, buenas noches. ¿Quiénes son los aliados de Israel? En líneas generales, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, ahora Jordania. Se especula con que Arabia Saudí pueda sumarse a esa alianza. Enseguida te cuento por qué. ¿Y con Irán? Bueno, pues a nivel internacional, Rusia, aunque no parece que Putin esté interesado en que Irán se meta en otra guerra, porque le quitaría apoyo en lo suyo con Ucrania. China tampoco estaría interesada porque una de sus iniciativas comerciales más importantes, la denominada Ruta de la Seda, y todo su comercio hacia Europa pasa por Teherán o por el Golfo de Adén. ¿Quiénes estarían dispuestos a enfrentarse directamente contra Israel? Pues desde el Líbano, la fuerza paramilitar más poderosa de Oriente Próximo, Hezbollah. Aunque se desconoce el tamaño exacto del arsenal del grupo islamista chiita, los expertos calculan que posee entre 150.000 y 200.000 misiles. Chema Gil es experto en seguridad.
Su respaldo fundamental es el grupo armado chiita, Hezbollah. Ha sido quien les ha proporcionado una amplia experiencia ya desde hace por lo menos 8 o 9 años.
Hamas, las milicias chiitas de Irak o los rebeldes hutíes en el Yemen, un movimiento chií que controla hasta el 30% del territorio, donde ha impuesto un régimen fundamentalista y represor.
Como lema es Dios es grande, muerte a Estados Unidos y muerte a Israel. Está dentro de lo que se ha venido ya a llamar el eje de resistencia, que está liderado por Irán, que no reconoce la existencia ni siquiera del Estado de Israel, y es más, cosifica a los judíos hasta el extremo de que los consideran sujetos a los que hay que aniquilar.
Tercero, Siria y las fuerzas Quds, una unidad élite que se encarga de las operaciones en el extranjero y que se desplegó tras el levantamiento de 2011 para respaldar al régimen de Bashar al-Assad.
Odian a Israel, quieren que desaparezca Israel. Ellos han dirigido lo que ocurrió el 7 de octubre en Israel. Ellos son los que financian a Hezbollah, ellos son los que financian a Hamas y además admiten allí a todo tipo de terrorismo de cualquier pelaje.
Irán entrena a estos grupos, les facilita armas, les ayuda en temas de inteligencia, todo para lograr un enfrentamiento que tiene su origen en la religión. Para ello hay que remontarse a principios del siglo VIII.
Los hutíes consideran, sin lugar a dudas, a Irán como su principal aliado, que además es un enemigo de Arabia Saudí. Y en esto tiene mucho que ver lo que son las luchas caínitas dentro de lo que es el mundo islámico, ¿no? El Islam se divide en dos ramas, la chiita y la sunnita.
Los chiitas son cerca de 150 millones, algo más de un 10% de todos los musulmanes. Están en su mayoría en Irán, Irak, Bahrein o Yemen. Por otro lado, están los suníes, que son casi el 90%, está en Arabia Saudí, Emiratos, Pakistán, Jordania, Egipto, Túnez, Qatar, Libia, Turquía. Federico Aznar Fernández Montesinos es capitán de fragata, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos.
La diferenciación entre sunitas y chiitas surge al hilo de la sucesión del profeta Mahoma. Los chiitas dicen que Mahoma había establecido que el sucesor debía de ser Alí, pero cuando Mahoma enfermó, nombró a Abu Bakr. Y cuando murió, Abu Bakr fue el designado como sucesor del profeta. Es una referencia para todos los musulmanes sunitas. Pero los chiitas consideran que el sucesor tenía que haber sido Alí y los otros no obraron correctamente, y ahí empieza todo.
Los chiitas y los sunitas enfrentados desde el principio de los tiempos. Los chiitas están en Irán, los sunitas en Arabia Saudí, aliado de Estados Unidos. Por lo tanto, no es descabellado pensar que Arabia Saudí, en esos equilibrios imposibles con Israel, también acabe uniéndose a cierta alianza regional. La pregunta que se hace todo el mundo en estos momentos es: ¿y ahora qué? La pregunta es fácil de hacer, la respuesta es imposible. Félix Arteaga es investigador principal del Real Instituto Elcano, experto en política de defensa y seguridad internacional. Félix, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Lo dicho, la pregunta es muy fácil, la respuesta no lo sé. ¿Y ahora qué, Félix?
Pues ahora todos los que participan en la decisión y los que las esperan están analizando el coste de hacer algunas cosas y el coste de no hacerlas. Y esa es una reflexión que se tiene mientras unos y otros cruzan mensajes, ¿no? Unos pidiendo contención a las partes y otros pidiendo justamente lo contrario. Y son ellos los que tienen que tomar la decisión, y también, ¿por qué no?, el azar, el que acaba conduciendo a unos y a otros a hacer una cosa o la contraria.
Por lo que ha ocurrido estas horas, desde la madrugada del pasado sábado hasta hoy, parece, o es que a lo mejor confundimos deseos con realidad, que existe cierta contención en la respuesta, ¿no, Félix?
Pues hay, por el momento, hay contención en la respuesta, pero también hay una cierta contención en el ataque, porque es un ataque que se produce en respuesta a un ataque directo de Israel sobre un consulado, que al fin y al cabo es territorio, ¿no?, de iraní en Damasco. Y Israel confiaba en que, como tantas otras veces, estas acciones puntuales, Irán no iba a ser capaz, ¿no?, de tomar represalias más allá de lo que viene haciendo a través de los grupos intermedios que mencionaban antes ustedes. Uh-huh. Pero esta vez se han equivocado, ha sido un fallo. Y cuando han tomado los iraníes la decisión de atacar, también han calculado las consecuencias. Y entonces lo que hemos visto ha sido un ataque llamativo, con muchos medios, anunciado a los aliados en la idea de que se adoptaran decisiones, y utilizando los medios y de la forma que menos daño pudieran hacer. De esta manera, conteniendo los daños infligidos, le han privado al gobierno de Netanyahu de tomar una decisión en caliente o de escalar, ¿no?
Claro.
Bueno, en esa situación estamos. El único problema es que una vez que se cruzan ciertas líneas, y esta ha sido la primera vez, la siguiente, la decisión será mucho más fácil de tomar. Y eso es algo que ahora mismo también está evaluando el comité de urgencia de Netanyahu.
Hemos hablado de Estados Unidos, de Francia, del Reino Unido, de Jordania, Arabia Saudí. ¿Qué papel podría jugar Arabia Saudí en todo esto? Recordemos que es un aliado evidente de Estados Unidos en la zona, no de Israel por ahora. ¿Qué puede ocurrir?
Pues esta guerra de Gaza puso fin a un acercamiento de no solo de Arabia Saudí, sino de otros países árabes a Israel, o a una cierta normalización de las relaciones con el mundo suní. Pero jamás ha tenido el acierto de asociar su causa a su guerra, a la causa palestina. Y eso genera en las poblaciones de Arabia Saudí y de los países árabes una dificultad, porque no pueden hacer ya lo que sus acuerdos, sus intereses, los de los dirigentes saudíes quieren, sino que tienen que tener en cuenta qué se piensa en la calle. Y entonces no van a acompañar a Irán en las acciones, pero tampoco pueden acompañar a Israel en la respuesta. Tenemos el ejemplo de Jordania, cuyos aviones han salido a interceptar estos drones y misiles de crucero que venían, y como consecuencia se le ha planteado al gobierno un problema de opinión pública. Y eso es algo que tienen que llevar muy bien y que calcular, porque una cosa es no atacar a Israel y otra cosa es participar, apoyar a un gobierno de Israel que esté atacando directamente ahora, ¿no? En estos momentos que hay guerra en Gaza.
Pues como en las series, continuará y estaremos muy pendientes a ver si conseguimos explicarlo y hasta entenderlo. Félix Arteaga, investigador principal del Real Instituto Elcano, como siempre, gracias.
Gracias a ustedes, buenas noches, buenas noches a los que nos escuchan.
Buenas noches. Bueno, puede que estemos ante el inicio de una nueva etapa en el conflicto que se vive en Oriente Próximo y este capítulo amenaza la paz mundial, claro. Hay que ser muy cauto. España no estamos en primera línea, pero sí estamos en zona de riesgo y directamente afectados por las consecuencias. Claro, la política exterior debe ir también muy pegada a la política de seguridad y a la política económica. El lazo a nuestro tema del día lo pone, como siempre, Jorge Bustos. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Uf, no sé cómo planteártelo. ¿Cuál es tu análisis de lo ocurrido este fin de semana? Cualquiera se atreve a hacer un vaticinio, ¿no?
Sí, está todo el mundo esperando la respuesta israelí. Hay que recordar que más allá de la superioridad militar que se ha demostrado con la defensa antiaérea de Israel, nunca jamás Irán había atacado directamente a Israel. Quiere decir que si no fuera por la capacidad de interceptación de misiles que tiene Israel y sus aliados, por cierto, estaríamos hablando de que Jerusalén habría sido reducida. Claro,
habrían caído 300 bombas, claro, directamente.
Claro, estaríamos hablando de que Jerusalén habría desaparecido. En fin, esto es para recordar que a los que dicen que Israel puede conformarse con no reaccionar, pues no entender nada de lo que ha pasado. Es decir, lo que ha pasado es una declaración de guerra. Otra cuestión es que Netanyahu tiene que manejar, digamos, la situación con inteligencia, porque hasta el ataque de Irán, es verdad que la talla de la imagen mundial por el daño humanitario que se estaba produciendo en Gaza, la estaba perdiendo Israel. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Que con la defensa en la madrugada del domingo de Israel, en la que participan países como Jordania, países aparte de Estados Unidos, es decir, se ha vuelto a probar que Israel tiene más aliados, que no está aislado y demás aliados de lo que esperaban. Y además ya no se está hablando de la situación humanitaria en Gaza, sino que el tema de conversación ahora es Israel tiene derecho otra vez a defenderse. Por lo tanto, Netanyahu ha ganado unos días o ha vuelto a ganar, digamos, a tomar la iniciativa internacional y a probar que la alianza suya estratégica con Estados Unidos es mucho más potente de lo que hacía pensar aquella abstención de Estados Unidos en el Consejo de la ONU. Por lo tanto, acaba de recuperar la iniciativa, pero tiene que administrar esa ventaja y también la ventaja militar con inteligencia. Él sigue teniendo problemas en casa, sigue estando cuestionado con un gobierno donde hay algunos que tiran para la solución más bruta y otros más prudentes. En fin, estamos en una situación y a todo esto Pedro Sánchez, colgado de la brocha de su propuesta zapateril de los dos estados, donde hoy el primer ministro de Portugal ha dicho que no cuente con él para aventuras de estas de Heidi, porque, a ver, él está haciendo una gira de promoción personal. El peso de España, por desgracia, pero el peso político de España en Oriente Medio es perfectamente descriptible, y el peso personal e intelectual de Sánchez como líder global también es perfectamente descriptible. Ir ahí a pedir la paz y al cabo de unas horas se desate un bombardeo, pues retrata bastante bien el sentido de la oportunidad del señor Sánchez.
Lo dicho, continuará. Gracias, Jorge.
Gracias.
Te espero. Hasta luego. Hola, Palo.
Hola, Ángel.
Mensajito de línea directa.
Vamos a echar una manita a todos los que nos están escuchando. Venga, si eres de los que apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas. Además de ahorrarte un buen dinero, tienes coberturas exclusivas como el robo del cable o asistencia en viaje por desgracia en descarga de batería para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche, ¿sí o sí? Vete directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Sigue a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @lalinternacope, en facebook.com/lalinterna y en Instagram en exposito-cope.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 21 de abril tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro en tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMA, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos Advanced Comfort y ventajas poliexclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos. Solo en Multiópticas.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. Los mercados han reaccionado con calma a la escalada de tensión en Oriente Próximo. Casi todas las bolsas han vivido una jornada tranquila. El IBEX 35 ha cerrado plano la sesión de este lunes. Atento a la evolución de esas tensiones. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que los mercados ya tenían planificada esta escalada.
En parte podríamos pensar que los mercados habían anticipado la situación del fin de semana, por eso han reaccionado en cierto modo ligeramente a la baja esta misma mañana. Yo creo que esto es una señal efectivamente de una cierta calma también ante la reacción de los principales líderes internacionales, señalando su voluntad de evitar cualquier escalada del conflicto en la región.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches.
Hoy ha sorprendido cómo se ha comportado el petróleo. Lejos de subir, ha bajado un pelo por debajo de los $90. La llamada a la calma, digamos que ha causado efecto. ¿Qué te parece?
El petróleo y el oro efectivamente han caído hoy, ¿no? Bueno, pues que en los mercados hay calma tensa y hay contención y efectivamente una disposición a que esto no se incremente, ¿no? Lo has explicado perfectamente bien de 9 a 9:30. Israel depende armamentísticamente hablando y para su defensa de Estados Unidos. Este año en Estados Unidos hay elecciones presidenciales en donde Biden se lo juega todo a la reelección. La mitad del electorado de Biden no estaba de acuerdo con la entrada de Estados Unidos en Ucrania, por no hablar de cómo está la parte republicana, claro. Y parte de esa, de esos votantes de Biden tampoco están de acuerdo en apoyar a Israel. Biden ahora mismo no se puede permitir ni la Casa Blanca otro conflicto en Oriente Medio. Yo creo que intentarán, en fin, contener la situación todo lo que puedan.
La gran incógnita es si la escalada va a continuar, cómo puede afectar eso a una economía como la nuestra, que depende tanto del petróleo, y del estrecho de Hormuz, el canal de Suez. Vamos a preguntárselo al economista y profesor del EAE Business School, Víctor Fermosel. Profesor Víctor, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Previsión sobre el precio del petróleo. Esto es jugar un poquito a futurólogo, profesor.
Desde luego, ¿no?
Tal y como está el mundo,
cualquiera se atreve, sí, ¿no? Sí, pero sí, bueno, sí. Podemos intentarlo, ¿no? Y desde luego, pues, está claro que vivimos esa calma tensa del guerrero, ¿no? En los mercados, que ya, pues, bueno, quizá fueron gestionando esta crisis de Oriente Medio a lo largo del tiempo, ¿no? Y espera acontecimientos quizá más concretos para ver qué pasa. Pero desde luego el petróleo, si el conflicto continúa, pues es posible que volvamos a ver cifras superiores a los $100 barril, ¿no? Y si Irán se ve arrastrado al combate, que esperemos que no sea así porque no hay predisposición por nadie, pues en ese caso, pues desde luego veremos fugas, ¿no? Otra vez a bonos del tesoro y a oro que todavía no se están produciendo, ¿no? De hecho, en muchos de los casos los UTIs han seguido respaldados por Irán, atacando el Mar Rojo constantemente, y estas interrupciones de vez en cuando a las que ya estamos acostumbrados, pues habrá que ver hasta dónde llegan, ¿no?
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Sí,
buenas noches.
Yo creo que era Su Majestad el Rey Felipe hoy quien decía que nos encontramos con la tensión de cada día, ¿no? En referencia a lo que había pasado este fin de semana. Pero bueno, sobre el precio del petróleo, la semana pasada y la anterior ya varios bancos estadounidenses, entre ellos el Bank of America, aseguraban que en mayo podía estar el precio del crudo en los $95 el barril. O sea, yo no creo que tuvieran, bueno, igual sí sabían que podía haber una escalada en Oriente Medio, pero si esto sigue así, $100 en el corto plazo, pues bueno, nos afecta si la siguiera, inflación.
En efecto, si siguiera así y simplemente a corto plazo, desde luego podríamos ver esa cifra, ¿no? Y desde luego podría ocurrir en cualquier momento, ¿no? Desde luego parece que, bueno, que todo el mundo está a la espera, ¿no? Irán parece que está a la espera. Estados Unidos no se puede permitir, digamos, entrar en otro conflicto bélico con unas elecciones a la vuelta de la esquina. Hasta China, ¿no? Pide cierta calma, ¿no? Ya que necesita, pues digamos, afianzar su seguridad energética, ¿no? Porque eso, si no, produciría costes a la importación de ese valor energético, lo que supone, a su vez, costes a la exportación para el resto. Y esto no lo quiere nadie. De todas maneras, si hay alguien que pueda aguantar un envite de estas características, desde luego es China. Pero no le conviene que le cambien el paso, ¿no? No le conviene que le cambien el paso. Desde luego, si eso ocurriera, acabaríamos en un nuevo empobrecimiento de Europa, ¿no? Siempre somos los más débiles, pero ya estamos con Ucrania pues fastidiados en este aspecto, y cualquier movimiento en este conflicto que pueda dañar nuestras perspectivas de petróleo, pues hará que nos compliquemos la vida, no solo el petróleo, porque hablamos de petróleo y hablamos de gas también, y las propias malas decisiones en muchos casos de países como España, pues pueden ver afectados este hecho en sí, ¿no? Desde luego, pues asistiríamos a una nueva subida de precios y que pondrían jaque a los mercados energéticos, y posiblemente dejáramos de hablar de sostenibilidad y ecomedidas, ¿no? Con todas estas cosas que tenemos encima, para hablar de los problemas más serios que tenemos encima de la mesa.
Profesor, el estrecho de Hormuz hasta el canal de Suez, ¿este área geográfica es ahora mismo el área más importante del mundo? Porque claro, ¿qué ocurriría si se cierra del todo, ¿no?
Pues en efecto, para que nos hagamos una idea, una quinta parte del petróleo mundial pasa por allí. Con lo cual, tanto de petróleo y de gas. Con lo cual, efectivamente, esto nos dañaría de una manera importante. Recordemos que todo el mundo está intentando quitar tensión al asunto, entre otras cosas es por este aspecto, ¿no? Un cierre del estrecho de Hormuz, que bueno, se podría llegar a dar, ¿por qué no? Cosas más raras hemos visto en nuestro propio país con seguridad jurídica absoluta. Pero desde luego esto es preocupante porque a una Europa que tiembla le podría venir muy mal. Por eso Estados Unidos está incluso dispuesta a poner 90.000 millones encima de la mesa para Israel, para que, digamos, se suavice este aspecto y que no llegue la sangre al río, como se suele decir.
Hoy sorprendía que cayera el petróleo, pero también el oro. El oro que la semana pasada estaba en máximos y hoy ha retrocedido un poco. ¿Y esto por qué?
Bueno, pues parte un poco de lo mismo, ¿no? Es tiempo de esperar, es tiempo de ver qué ocurre. Y desde luego, si la cosa sigue así, veremos un repunte del oro importante. Pero hay que esperar a ver qué cuáles son las decisiones que se toman. Y el oro es el valor refugio por naturaleza. Cuando la gente sienta realmente que hay una pérdida inminente del mercado, es cuando va a ir. Mientras tanto, se ha acostumbrado a vivir en una permanente crisis. Y como se ha acostumbrado a vivir una permanente crisis del mercado y entiende que los principales actores políticos en los que no está Europa, por supuesto, Estados Unidos, China, Irán, están todos por la labor de que esto no llegue a mucho más, la gente pues está en esa calma tensa.
Pues estaremos atentos, calmados y tensos. Víctor Fermosel, economista, profesor del EAE Business School. Gracias por la clase, Víctor.
Gracias a ustedes. Hasta ahora.
Buenas noches.
Buenas noches.
Precisamente hoy el Banco de España ha destacado la tensión geopolítica como el principal riesgo de estabilidad financiera para España. Lo asegura en un informe en el que también se muestra muy duro con la deuda. El organismo dirigido por Pablo Hernández de Decos asegura que la deuda va a seguir subiendo y pide un plan de ajuste al gobierno. En fin, por pedir, ¿cómo lo ves?
Pues como tú, ¿no? Pablo Hernández de Decos es la única autoridad independiente que sobrevive y por poco tiempo, Ángel, sí. Y lo que ha dicho hoy pues es lo que lleva diciendo desde hace meses el gobernador del Banco de España, ¿no? Que la deuda pública está disparada, que los gastos estructurales del Estado son de un tamaño catedralicio, que llegan tiempos de nuevas reglas fiscales y más estrictas, y que el gobierno debería de gastar con criterios de eficiencia porque la tensión geopolítica de la que estamos hablando puede disparar otra vez subida de precios, inflación, ¿no? Y tienes que tener el gasto controlado, pero chico.
¿Hola?
¿Hola?
Ah, sí, que se te había cortado. Oye, otra de las noticias de hoy es que el gobierno sigue ampliando su participación en Telefónica con la SEPI, adquiere otro 2% y se convierte así en su principal accionista porque llega al 5%. Se espera que alcance el 10% para hacer frente a la entrada del grupo saudí, que se hará con un porcentaje similar, Pilar.
Bueno, al grupo saudí, Ángel, se le puede autorizar o no la compra del 5,1% que había anunciado que quería comprar y que todavía no ha ejecutado. El gobierno puede impedir esa compra, ¿no? Pero en vez de eso, el gobierno utiliza la SEPI para comprar ese 10% de Telefónica, por cierto, con un dinero de Hacienda, que somos los contribuyentes, y que estaba destinado a ayuntamientos, 2.000 millones de euros, al menos eso es lo que cuentan nuestros compañeros de ABC y de la prensa especializada.
Hablando de intervenciones en empresas españolas, el gobierno ha dejado hoy la puerta abierta a una posible alternativa española a la OPA lanzada por la empresa húngara Magyar Vagon sobre Talgo.
Bueno,
escuchamos a Óscar Puente. Espera, Pilar.
Nosotros estamos observando la OPA con el máximo cuidado y también estamos a la espera de otros actores que entren en juego, ¿no? Y ese es nuestro papel, pues bueno, actores inversores y otros fabricantes. Yo creo que esa alternativa se puede constituir incluso sin el auspicio del gobierno de España, pero si hubiera que auspiciarla, bueno, pues valoraríamos eso.
Dice Puente que es una empresa estratégica a la que hay que proteger, digamos que otra más, Pilar.
Claro, aquí la pregunta, Ángel, es que no es estratégico, ¿no? Por ejemplo, ¿es estratégica la comida? ¿Tendría que estar el Estado detrás del sector primario? ¿O es estratégico volar? O sea, ¿tendría que estar el Estado en Iberia? ¿O es estratégico, no lo sé, el petróleo, la energía? En fin, o sea, aquí la cuestión es esta OPA está bien vista por el gobierno o no. Bueno, pues el gobierno tiene una baza, que la baza es la golden share, es decir, puede prohibir esta operación si el gobierno quisiera. Uh-huh. Pero en vez de eso, lo que está diciendo es no, voy a buscar a otros grupos que puedan estar interesados en comprar talgo, y además, si yo lo tengo que auspiciar, entraré dentro. No lo sé, a mí me parece que aquí hay un tic para entrar en empresas, en grandes empresas españolas, que me sorprende muchísimo, vamos.
Hablemos de empleo. El gobierno sigue sin dar a conocer la cifra de fijos discontinuos. Hoy han sido los analistas de Fedea quienes aportan un dato. Elevan a algo más de 500.000 esos fijos discontinuos que no están trabajando en este momento. 10 veces más de lo que reconoce Yolanda Díaz. Los analistas coinciden en que son muchos más de los que dice el gobierno. ¿Sabremos algún día la cifra exacta, Pilar?
Bueno, mira, lo que ha hecho hoy Fedea es extraordinario, ¿no? Felgueroso. Se ha tenido que inventar un modelo ante la opacidad del Ejecutivo para dar los datos reales, Ángel. O sea, se han tenido que inventar un modelo. La estructura del Estado no es capaz, con todo el dinero que tiene, de decirnos cuántos fijos discontinuos que están hay en el paro ahora mismo, ¿no? ¿Y qué es lo que cree Fedea? Bueno, pues cree que hay 1.400.000 personas con contratos fijos discontinuos y en torno a las 700.000 que no trabajan, pero que tampoco figuran en la lista del paro. Y esto es insólito.
Uh-huh. La patronal catalana Foment del Treball se ha reunido hoy con Puigdemont. Lo ha hecho en Perpiñán, en Francia. Allí se han visto el expresidente de la Generalitat, el líder de la patronal, Sánchez Llibre, un encuentro que se incluye en la normalidad institucional, dice la patronal, y en la que no ha habido supuestamente mención alguna a la fuga de empresas, Pilar.
Bueno, y es que también es insólito, ¿no? Bueno, es insólito que un señor que lidera un golpe de Estado y que provoca la salida de 5.000 empresas de Cataluña y que está fugado reciba a un vicepresidente de la COE y además el líder de la patronal en Cataluña. ¿En dónde? En Francia. Y de lo que hablan no es de las empresas catalanas que han tenido que irse de Cataluña o de las empresas catalanas que sufren una presión fiscal enorme en Cataluña, ¿no? Entonces, ¿de qué han hablado?
Me quiero detener ahora en la situación de la que es la laguna salada más grande de Europa. Hago un paréntesis, te hablo claro, del Mar Menor. Un espacio de gran importancia ecológica y geológica que lo convierten en un lugar único. Este miércoles, pasado mañana, se debate en la Asamblea de la Región de Murcia una posible reforma de la Ley del Mar Menor, en vigor desde hace 4 años. Una actualización de la norma que busca salvar esta joya de la naturaleza. Gonzalo Zavalla, buenas noches.
Buenas noches. La Cámara va a debatir si se abre un proceso legislativo para actualizar y revisar algunos de los artículos de esta ley. De actualizar algo que ha quedado obsoleto, según apunta la CEO de la Fundación Ingenio, Natalia Corbalán.
Y de prisa y corriendo se saca un decreto ley que es el que da lugar a esta ley que tenemos actualmente. Y con la precipitación ya hemos visto el resultado, nefasto.
Desde hace muchos años se viene culpando al sector agrícola, al que muchos acusan de esa degradación del Mar Menor. Diferentes expertos quitan el foco de los agricultores como causantes y lo ponen en las aguas residuales de origen urbano.
Que aunque la agricultura se eliminase en la cuenca vertiente, durante 30 años el problema persistiría. Es decir, aquí hay muchos más factores que tener en cuenta y nosotros pedimos que el texto de la Ley del Mar Menor sea reformado para que sea mucho más completo y tengamos una protección del Mar Menor, pues eso, mucho más efectiva y real.
La colaboración es esencial para salvar esta joya ecológica que se viene degradando desde el año 2016.
Una colaboración, sobre todo en materia política, necesaria para sacar adelante esa actualización de la norma.
Es lo que reclaman organizaciones como esta Fundación Ingenio, porque el tiempo sigue pasando y la laguna continúa degradándose.
El Mar Menor lleva demorándose ya muchísimo tiempo. La inacción le parece que es un mal atávico en este espacio natural de primer nivel. Por lo pronto lleva 4 años así, pero es que desde que empieza la sopa verde en el año 2016 llevamos sin tener soluciones reales, ¿no?, y efectivas. Nada más que confrontación política, que flaco favor le hacen a esto, ¿no?
Hay que dejar al lado, dice Natalia Corbalán, la confrontación política y remar en la misma dirección. Un mensaje a los políticos para que estos, al menos, se sienten en la misma mesa y mantengan un debate sosegado, basado en datos científicos.
Pues yo creo que ahora es el momento de sentarse, de lograr ese consenso entre grupos políticos para que el Mar Menor tenga la protección que merece un espacio natural de primer orden.
Desde esta Fundación Ingenio ponen énfasis en que mantener la ley tal y como está supondría un verdadero paso atrás en su protección. Pues este miércoles tendremos la primera oportunidad para llegar a un consenso político que ayude a salvar, como decías, Ángel, esta joya de la naturaleza española.
Atento a este dato. El estrés y la ansiedad laboral cuestan a la sociedad y a las empresas españolas 25.000 millones de euros al año. 3 de cada 10 bajas en el trabajo están causadas por la sensación de agotamiento y fatiga. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, y no solo influye el número de bajas, también en la productividad, claro.
Sí, es un hecho que el estrés provoca una caída de la motivación, de la vitalidad y, como decías, Ángel, de la productividad. De hecho, es una de las conclusiones del estudio realizado por la Fundación Salud y Persona. Y es que esa productividad baja y mucho en aquellos trabajadores que lo sufren, aunque sigan en su puesto de trabajo. El 43%, o sea, casi la mitad de los que, según este informe, ha notado esa sensación de agotamiento laboral, que cuando es muy intenso puede llegar a lo que conocemos como burnout.
¿Qué es eso del burnout?
Eso del burnout, como tú dices, se conoce coloquialmente como el síndrome del trabajador quemado, el que ya no se motiva por nada. Se trata de un proceso que se inicia poco a poco en la rutina laboral y que va minando las capacidades del individuo. La consecuencia más inmediata, según los expertos, es el aumento de errores en la ejecución de tareas en el día a día. Pues, por ejemplo, podemos tener dificultad para concentrarnos, irritabilidad, problemas de sueño o incluso a veces pues nos podría llegar hasta a costar a tomar decisiones, claro.
Pilar, a bote pronto, ¿nos estamos pasando o cuidadito que esos datos son verdad?
O sea, ellos si lo cuenta Iván, pues los datos serán verdad, ¿no? Pero ¿quién no ha estado muchas veces hasta las narices en su trabajo?
Claro, de ahí a esas bajas. Claro,
de ahí a tener baja por esto. O sea, no sé, yo creo que con esto hay que tener muchísimo cuidado, porque 1.300.000 personas no van a trabajar cada día en este país.
¿Cuáles serían las causas, Iván?
Bueno, un ambiente de trabajo hostil, relaciones conflictivas, eso es una de ellas. Luego también eso de sentirse aislado, excluido por tus compañeros, por tus jefes. Y luego las condiciones laborales, que es la principal razón. Una demanda excesiva, por ejemplo, también en el trabajo. Lo detalla Juan Piñol, que es director de esta Fundación Salud y Persona.
Tener que trabajar muchas horas o con los plazos muy ajustados, ¿no? O no tener suficiente tiempo pues para completar las tareas. Otro de los puntos más importantes es la falta de control. El no tener autonomía en tu propio puesto de trabajo o no poder tomar las decisiones que tú estimas que serían importantes para poder desempeñarlo, ¿no?
Claro, también, Ángel, hay que remarcar que no solo influye lo laboral. Por ejemplo, los problemas personales, las situaciones difíciles, divorcios, fallecimientos. Hay muchos problemas, claro, que llegan por el entorno personal y eso también se nota en este tipo de bajas.
Ya, pero digo yo que siempre se ha muerto gente, ¿no, Pilar? Y siempre hemos tenido problemas en el entorno personal. Bueno, y has tenido que irte a currar al día siguiente a pesar de la que te han jugado en casa los niños, ¿no?
Hombre, claro, y te arremangas y te pones a trabajar y no pides una baja por depresión, ¿no?
Es que ¿Cómo mides? Claro.
Claro, es que a mí me parece que el tema de la salud mental y de las enfermedades mentales y neurológicas, primero, está muy estigmatizado y, segundo, es muy serio. Y es muy serio como para banalizarlo explicando que la mitad de la gente tiene una enfermedad mental.
Sí, es verdad. El estrés laboral ha estado siempre presente, pero ahora está incrementado en incidencia. Por eso hay más preocupación en las empresas y más sensibilización sobre la necesidad de actuar, Iván.
Claro, de momento es verdad que solo el 30%, dice este estudio de la Fundación Salud y Persona, de las empresas tienen programas de prevención, por llamarlo así, o ayuda emocional. Es un porcentaje que se desploma, claro, si hablamos de las pequeñas y las medianas empresas, las pymes, que son las que mayoritariamente pues forman el tejido productivo de nuestra economía. De hecho, es casi el 99%. Pero la solución, dicen los expertos, por ejemplo, puede llegar o puede comenzar en la flexibilidad laboral, que ya da buenos resultados.
En implementar políticas de conciliación, el tema del teletrabajo ayudó en parte a esa parte de conciliación, flexibilidad laboral, sobre todo hacer mucha formación y apoyo a los empleados en cómo gestionar el estrés, a los managers, cómo enseñar también a ayudar a gestionar las emociones y el estrés de sus propios equipos.
¿Y qué dice este estudio también? Pues que es prioritario para tener un buen ambiente de trabajo la implicación de jefes directivos. Pero se observa que solo 6 de cada 10 mandos, al menos eso dice este informe, tiene formación adecuada con la gestión emocional de los equipos. Y es que el estrés laboral es, Ángel, según Eurostat, el segundo problema más frecuente, no solo entre los trabajadores españoles, sino entre los europeos.
Insisto, ¿cómo se mide eso desde el punto de vista de la baja? ¿Verdad, Pilar?
Claro, es que, o sea, no lo sé. A mí es, yo te repito, a mí la salud mental me parece que es un tema tan serio, de verdad, que no me parece bien banalizarlo, ¿no? Y claro que todo el mundo quiere estar bien en su trabajo, pero trabajar implica pues tener una productividad, llevar a cabo unas tareas, en fin, en el mejor ambiente posible y de la mejor manera posible, pero eso no puede ser una excusa para pedirse una baja.
En fin, Pilarín, que
creo yo, pero bueno, igual estoy equivocadísima y no, pero a mí me parece que cuando no tenemos problemas, pues tendemos a crearlos, ¿no?
Lo dicho, mañana más. Gracias, Pilar.
Hasta mañana.
Chao. Oye, Iván, mañana ¿piensas hacer tu horario normal o como el miércoles pasado?
Yo casi siempre hago mi horario normal.
Casi
aquí
siempre.
Aquí hay Champions,
claro,
¿no?
Pero es juega fuera. Yo y claro, mañana no hay
problema. No te da tiempo a irte a Alemania, ¿no?
Me da tiempo a irme y volver luego para la clase de economía.
Ya. Y si mañana...
Pero lo puedo intentar, ¿eh?
¿Y si mañana apagamos la tele en la redacción?
Espero que no, ¿no?
Bueno.
Yo creo que...
Es que hablando de productividad y de... Lo más normal es que te produzca una baja mental lo que pase mañana, entonces...
Bueno, mejor, el miércoles lo vemos.
Vale, venga. Hasta mañana.
Adiós.
Adiós. Nos damos un paseíto por las redes. Hemos hablado sobre salud mental en el trabajo, sobre las bajas laborales. Hola, Martínez.
Hola, Expósito. Dice Gemma que es una realidad, que hay gente que por desgracia se ve afectada por malas condiciones laborales, por un ambiente muy tóxico, pero que al mismo tiempo es algo peligroso y muy difícil de medir, de quienes cogen esa baja porque la necesiten y quienes aprovechan de la situación.
Enseguida empezamos el tiempo de tertulia, análisis, son con Ángela Martialay, con Ignacio Camacho, y vamos a estar, claro, muy pendientes de Irán.
Eso es un tema sobre el que reflexionas en tu videoblog de hoy. Podéis verlo en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope, también en Instagram, en expósito-cope, y si lo prefieres, puedes verlo, puedes buscarlo en el canal de YouTube y de TikTok de Cope.
Damos mensajes.
Sí, apunta. Puedes buscarnos en facebook.com/lalinternacope, también en X, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600544555, y si lo prefieres, pues estamos en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Estás un poco alerta con el asunto Messi y la posible llegada al Barça. Tú, sin embargo, no lo tienes tan claro, ¿no?
Ni yo, ni Messi tampoco. Y los agentes de Messi tampoco. Ellos ven esto bastante complicado, no por una cuestión de Messi, sino por una cuestión del fair play y del Barça y de la Liga.
Tebas siempre ha dicho que es muy difícil, pero nunca lo ha dado por imposible, ¿eh?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
En la venta de tu coche, como en todo, puede ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia.
Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. ¿Te unes?
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los días son más largos,
Aprovechalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros masiva, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.